Blog Talk Radio.
A continuación, Punto de Vista, un programa variado con noticias de interés social, salud, política, cultura, farándula y deportes. Dejamos con ustedes a sus moderadores, Willy Torres y la profesora Yanis Álvarez. Punto de Vista.
Buenas tardes, mis queridos amigos, y bienvenidos a este su programa Punto de Vista desde el estudio OK, Francisco Titi Torres. Y hoy, óigame, hoy como siempre tenemos un programa especialísimo, pero como siempre, óigame, acompañado de la profesora Yanis Álvarez, que le estaremos acompañando por estas próximas dos horas en este programa donde todas las semanas tenemos una confluencia de información, noticias, debates sobre los más recientes acontecimientos nacionales e internacionales. A nosotros se nos une cada semana una migración de analistas que informan sobre diferentes tópicos como la política, entretenimiento, arte, cultura, deporte, finanzas, auto, religión, tecnología y mucho más, a través de Punto de Vista PR.com. Y hoy tenemos un programa a lo Punto de Vista, como siempre, nuestro resumen de reporteros en la calle, con nada más y nada menos que este su servidor, Yanis Álvarez. Y hablando de Yanis, óigame, Yanis, buenas tardes. ¿Qué tenemos hoy, Yanis Álvarez?
Buenas tardes, Willy. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Hoy tenemos un programa variado, ¿verdad? Y como siempre, un programa súper especial. Así que hoy tenemos a las 7 a Rumba y Cultura de Aquí para Allá con Maelo Méndez. A las 7:30 tenemos al licenciado Ricardo Santini Gaudier, ex representante del Ciudadano en la Autoridad de Energía Eléctrica, y a las 8, el presidente de la Comisión y Desarrollo Económico y Energía de la Cámara de Representantes, Luis Raúl Torres. Así que estamos con un programa bien cargadito, no se mueva, quédense con nosotros. Así que, Willy, te dejo a ti para que continúen.
Bueno, eso es así, tenemos un programa muy especial en la noche de hoy, y realmente, pues, como siempre, con estos analistas que tenemos en la noche de hoy, estamos súper cargados de información, especialmente Ricardo Santini Gaudier, que hace un tiempito que no estaba con nosotros, y que, pues, como ustedes saben, él estuvo mucho tiempo como representante de la Autoridad de Energía Eléctrica del Ciudadano. Y Luis Raúl, que ha tenido una semana sumamente cargada, con muchas vistas, especialmente, óigame, con la secretaria de la familia. Y hay muchas preguntas que tenemos que hacerle a Luis Raúl y también a Ricardo Santini Gaudier, también sobre Luma y también sobre la energía eléctrica. Y si eso fuera poco, miren, por ahí anda Ricky, y no anda con uno, no anda con dos, no anda con tres, anda con 9 guardaespaldas. Y hay una vista que se está viendo en la cámara, óigame, para estos mandatarios que tienen este guardaespaldas y este cimienta con él. Y eso lo paga Yanis, lo pago yo, el hijo de Yanis, lo paga mi mamá, lo paga mi abuela, mi esposa, todo el mundo. Y óigame, 9 guardaespaldas contados por mí en la tarde de hoy, y todos con su identificación de la policía de Puerto Rico. Pues claro, van a decir que es una protección porque estaban en nada más y nada menos el centro de los policías ahí en Caguas, el centro de actividades, ¿verdad? Pero, oiga, pero si ellos mismos dicen que no, que eso no es así, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque si esto no es así, señores, eso a tomates no huele, porque yo los conté. Y a mí siempre digo que lo que dice el compañero y amigo y hermano Jorge Sijo es muy cierto. La prensa de este país es una prensa, no todos, quiero hacer esta salvedad. No todos. Es una prensa que simplemente selectiva en algunos detalles. Algunos detalles importantes como este, usted tiene que estar pendiente porque se está fiscalizando por eso. Y entonces, tiene que decir a mí que solamente mandaron como 10 reporteros porque Ricardo Rosselló está en Puerto Rico y Ricardo Rosselló se va a presentar acá y se va a presentar allá. Uno más grande es que no, según él no va a ir para la reunión que mañana tienen los PNP, la convención. No va a ir, supuestamente no va a ir. Porque ustedes saben por qué, porque va a estar corriendo en el Ironman. Porque también es corredor, también es corredor. Oh, qué cosa más hermosa. Caramba. Y entonces que esos detallitos, señores, son los que la prensa se le va, pero nosotros los cogemos ahí. Así que yo creo que hay temas, especialmente en esto, además de Luma, además del Departamento de la Familia, yo creo que hay muchos puntos en esta situación, ya que aquí supuestamente se están haciendo unas investigaciones al respecto. Pero a tomate no huele esto, señores. No huele a tomates. Y eso, oiga, lo más triste de todo esto también es que esto usted lo paga. Esto lo está pagando el pueblo de Puerto Rico. Sí, sí, claro que sí, que Puerto Rico lo hace mejor, claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a decir que no? ¿Ah? ¿Ustedes creen que eso es así? No. Óigame, y por otra parte, Educación deroga la carta sobre la equidad de género. El Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, LMAMPR, con sus cifras, calificó como una violación a la orden ejecutiva 2021-013, emitida el 25 de enero del 2021, por el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pérez, para decretar estado de emergencia sobre la violencia de género. La promulgación de la carta circular 032-2021-2022 por el secretario de Educación. Siguen los bochinches en el Departamento de Educación. Oiga, y por otra parte, y no menos importante, este le va a gustar a Yanis. Sector de detallistas se canta a favor de la flexibilización de la crudita. ¿A cuánto tú estás pagando la gasolina, Yanis?
Bueno, la última vez la pagué a 1.14.
Ay.
A 1.14, porque yo siempre he hecho Shell. Y estaba a 1.14. Eso fue como el martes por ahí.
Oye, y esto, fíjate, ante el incremento sustancial del precio de la gasolina en Puerto Rico y a la búsqueda de propuestas para manejar, los varios líderes del sector compuesto por el detallista de gasolina reaccionaron a favor de una propuesta presentada por el senador número progresista William Villafañe Ramos para flexibilizar la crudita como método de bajar el precio de combustible. Pues claro, porque ahora mismo están presionando a los dueños de gasolinera a congelar los precios, congelar la ganancia que ellos tienen. Que obviamente, si no fuera por sus cositas que ellos venden allí en los garajes, pues quizás esto no sería de la misma forma. Entiendo yo, no sé si eso tú lo ves de esa manera.
Yo entiendo que sí, ¿verdad? Pero por más que le vaya a ayudar eso, yo... entiendo que también ellos tienen sus pérdidas, Willy, porque no sé cuánto es lo que le suben a ellos, ¿verdad? Para ellos tenernos que subir hasta tanto. Y a veces hay lugares de esto que sí que tienen muchas cositas que venden adentro, pero hay otros que lo que tienen es lo mínimo, que no es tanto como para sacarle tanto dinero a eso. Y nosotros somos los que perdemos, ¿verdad? Porque a nosotros es el que nos aumenta la gasolina. Y ahora, cuando fui a echar gasolina, esa última vez que eché, de $25 que yo echaba semanal para ir a trabajar, ahora es $35.
Pues mira, yo de $30 estoy echándole 38. O sea, 8 pesos más de lo que le echaba.
Exacto.
O sea, que la cosa se pique y se extiende en ese sentido. Oye, y sobre todo, mira, esta está bastante buena también. Déjame tomar aquí, las uñas, las pestañas, el arreglo del carro, déjame ver, ajá. El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, firmó el proyecto de la Cámara 513 para aumentar el salario base de los maestros del sistema público de enseñanza a $2,750. ¿Qué te parece, Yanis?
Me parece muy bien. Yo no sé qué va a pasar con nosotros los empleados, ¿verdad?, de privado, pero pues me parece muy bien. Lo que sí me gustaría es que evalúen a estos maestros, porque hay algunos que en realidad no hacen nada. Hay unos que sí, que dan la vida por su trabajo y por sus estudiantes, pero también tenemos muchos empleados del gobierno. Y te voy a dar un ejemplo, Willy. He ido 4 veces al Departamento de Educación, en donde nos dan las licencias provisionales para los maestros. 4 veces, Willy. 4 veces me entregan las licencias poco a poco.
Pero
yo
padre,
las entrego todas juntas. Okay, enviamos todos los papeles para entregarla, para que nos renueven las licencias. ¿Y qué te puedo decir? Entregué como algunas 25, puedo decirte, y me las están entregando poco a poco. 5, 6, así, o falta una, falta la otra, falta un papel.
Pero eso es a nivel privado, ¿verdad?
No, así estamos.
Eso es a nivel privado o a nivel del Departamento de Educación. Hello.
Ajá, sí.
Sí, ¿tú me estás hablando del Departamento de Educación o de la licencia de guiar?
No, del Departamento de Educación, Willy.
O sea que tú tienes que entregar una licencia para eso, para
nosotros tenemos reactivar. Que tener licencia para dar clase, claro que sí, los maestros nos dan una licencia, y el que no tiene la licencia, ¿cómo se llama?
Al día.
Ajá, exacto. Pues nosotros tenemos que renovar la licencia cada 3 años. Los que tenemos licencias provisionales, porque no somos maestros, o sea, tenemos la cantidad de créditos para dar clases, pero no hemos cogido el examen ese que ellos dan, el PCMA, para que nos den una licencia, pues que no la tengamos, que la tengamos que renovar.
Qué interesante está eso. Para que tú veas, ese es otro tostón más que hay que
entonces
sumarle a todo lo que...
Solamente atienden a las personas que van a buscar la licencia martes y jueves.
¿Pero qué es eso, Yanis?
Así como lo estás escuchando. Martes y jueves.
Eso es una incompetencia total, de verdad que sí. Son incompetencias.
Por eso
pero
digo que yo estoy de acuerdo con el aumento de los maestros y todo lo que puedan dar, de verdad, porque en realidad no los merecemos y hacemos trabajo de más, o sea, estamos en la casa trabajando también sábado y domingo y es fuerte, es nuestro trabajo, Willy, nunca termina, siempre estamos trabajando porque no nos da el tiempo.
Y a veces hay maestros que, y eso yo lo he visto muchas veces, y conozco varios maestros que a veces de su propio salario, que no es el mejor en algunos casos, oye, tienen que comprar materiales para las escuelas porque no los provee la escuela. Yo he visto cajas de alimentos que compran algunos de estos maestros para llevarlos a las escuelas. O sea,
okay.
Y entonces tú me quieres decir a mí que también se la ponen difícil para que entonces ellos puedan entregar sus papeles. O sea, por favor, yo sé que me escuchan, a mí me escuchan mucho y nos escuchan, pero por favor, estoy llorando.
Y no,
no
me, Willy, no me estoy quejando a la persona que nos atendió, que de verdad que estoy súper agradecida con ella porque muy amable, hace un trabajo espectacular. Yo sé y entiendo que ella está trabajando solita en eso y por eso es que se le hace un poco difícil. Así que yo creo que ella merece un ayudante o que le pongan a alguien ahí algunos días para que no tenga todo el trabajo. Para ella está atendiendo todas las regiones de San Juan sola.
No,
escuelas
eso...
públicas, escuelas privadas, todo lo está teniendo ella.
Y de verdad que me he quedado anodado, porque yo sí sé que hay muchas veces que los maestros tienen que nadar en Niágara en bicicleta, porque esto es algo increíble, porque a veces se van por encima de los gandules todos los maestros, que a veces tienen que hacer miles de cosas. Y ahora también tienen que pasar esta situación. En serio, gobernador, en serio, Departamento de Educación, en serio, secretario Párez, por favor. Mire, Alexis, usted se ve una persona que quiere meter mano allí. Empiece por esto. Créame, empiece por esto. Porque no hay cabida para más politiquería y más dejadez. Esto es apremiante ya. Se acabó la guachipita esa de politiquería. Si ustedes quieren demostrar que están haciendo el trabajo, empiecen por aquí. Empiecen por aquí. Porque esto no va a traer nada. Oiga, y ya en los minutos que nos queda, Pierluisi asegura que aumentos salariales de empleados públicos se suplirán con fondos estatales. Pedro, bájale dos, Pedro. Acuérdate que la Junta, que la Yaresco es la que manda ahí, no tú. Bájale dos. Se expresó confiado en que la Junta de Control Fiscal avalará su propuesta para el presupuesto general del año fiscal 2023. A sostener que la cifra recomendada para los gastos con cargo a fondo general es idéntica a la que sometió al organismo en sus proyecciones recaudadas. Yo no sé cómo allá en Villa Palmera decían, sí, Pepe, no sé cómo dicen allá en Vega Baja, allá donde está ella, no sé cómo le dicen.
Así mismo. Sí, Pepe.
Sí, Pepito, si creíste que te lo vamos a creer, esto de verdad ya esto va por encima. Óigame, y para terminar, el Senado da paso a la ley de prevención de maltrato, prevención de la unidad familiar durante la sesión ordinaria. Se aprobó, óigame, en el Senado 537 para establecer la ley de prevención de maltrato, preservación de la unidad familiar y para asegurar el bienestar de los menores a los fines de garantizar cumplimientos de las partes B, E, del título 5 de la Ley del Seguro Social, según enmendada, First Prevention. Ha derogado a su vez la Ley 246 como Ley de Seguridad, de Bienestar, de Protección de Menores. Y yo le añadiría que también hay que tener una prevención en la educación a los menores. Si no, miren lo que le pasó a esta familia con este muchachito que enseñó una escopeta y aparentemente no iba a enseñarla en la escuela, iba a hacer otra cosa. Y ahora hasta la mamá está testificando en contra, Yanis. ¿Qué te parece? Uy. Bueno, señores, ya estamos ya en breve, tenemos ya en comunicación con nada más y nada menos que Maelo Méndez y su sección Rumba y Cultura de aquí para allá. Pero antes yo quiero decir algo. Déjame ver cómo lo voy a decir rápido en 5 minutos, porque esto no es fácil. Las palabras que voy a decir, la señora maestra, profesora Yanis Álvarez, no. se realiza con esto. Esto es a nivel personal mío, de este su señor director, productor y presidente de Punto de Vista.
Bendito sea Dios,
muy
papá.
Bien, bien.
No sea morón. No sea morón.
Muy bien.
Exactamente, Jorge, que no sea morón. En estas producciones de Punto de Vista, aquí ni copiamos a nadie, somos originales. Y segundo, papá, sé original, no te copies, se ve mal de tu parte. Como dice el refrán, la radio te queda grande, oye esto. Pero el refrán dice lo siguiente: zapatero a su zapato y camionero a su camión. Regresamos.
Oye, Lalo, tú sabes lo de Catalina. Catalina la de Pedro. No te he dicho que Catalina la de Pedro. Lo que quiero decirte es que se casó.
Que se casó con Pedro. Bueno, pues tú que estás más entirado que yo de eso, pues cuéntame algo.
¿Quién? ¿Yo?
Yo no sé nada, yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo. Yo llegué ahora mismo, si algo pasó, yo no estaba ahí. Se ha entregado la proclama, mañana se va a casar. Catalina, que es la dama más graciosa del solar. El novio de Catalina, si es el mismo que yo vi, parece que no es mentira lo que dicen por ahí. Yo no sé nada. Yo llegué ahora mismo, ya algo pasó, yo no estaba ahí. Que si lo dijeron, que si alguien lo vio, que si lo cogieron, que si qué sé yo.
Anoche me acosté pensando en ti. Si te tuviera fuera un hombre muy feliz. Y no es mentira que yo te digo. Y tú me tienes soñando contigo.
Ay, yo soñé que fuera mi mujer. Ay, yo soñé que yo era tu marido.
¡Créalo!
Ay, yo soñé.
Otra vez con ella soñando.
Buscando productos naturales, terapias alternativas, comidas vegetarianas y veganas, pues no dejes de pasar por el Camuy Health Food, con los servicios de naturópatas licenciados, terapias de microcirculación capilar, detoxificación iónica, electroacupuntura, yoga y otros más. Contamos con toda la línea de los productos Dr. Norman y testimonios diarios ayudando en todo tipo de condiciones de salud. Contamos también con productos para el control de peso y productos deportivos. Estamos localizados en la Plaza Pública de Camuy, en la Avenida Muñoz Rivera número 3. Teléfono 787-898-5449. Facebook e Instagram, Camuy Health Food.
Y como una cortesía de Camuy Health Food, señoras y señores, ya con nosotros en su sección Rumba y Cultura, de aquí para allá, de allá para acá, con nada más y nada menos, señores, que el modelo, el poeta, el plenero, el cantante y el naturópata Maelo Méndez. Buenas tardes, Maelo.
Hola, hola, hola. y que Willy llega al barrio de Caguana.
Oye,
me la debe, hace años que me la debe y sé que mañana tampoco va a ir.
Oye, sí, yo, pero, ¿verdad? Por una cosa y la otra hemos tenido, ahora pues tengo la situación de la operación de mi señora, pero ya estaremos ya apuntándonos, pero oye,
pero escúchame, maero. Escúchame, este año nos vamos de happy hour porque en noviembre vuelve el plenazo, que son dos por una, ya, por mayoría de votos se supone que llegue.
Pues mira, esa es buena, esa es buena. Oye, y yo te voy a decir una cosa. Esto es interesante porque tenemos allá a la profesora con nosotros, Yanis Álvarez. Oye, Yanis, esto es en Caguana, en Utuado. Es el número 15.
Decimoquinto
plenazo de Caguana. Mañana usted tiene que estar allí, señores. Porque lo que tiene esta gente es un manjar de los dioses a nivel de presentación de plenas. O sea, y se votan, ¿y de qué forma? Y Maelo les va a dar más detalles porque Maelo ya es un conocedor de esta actividad.
Sí.
Y oye, Maelo, lo mejor de todo esto, Maelo, que para afuera la mascarilla.
Ah, no, muchacho. Gracias a Dios podemos respirar bien, muchacho. Saludos, Yanis.
Saludos, Maelo, saludos por ahí. Qué buena, así que todas esas personas que no tengan nada que hacer mañana, arranquen para todo, para allá, para que disfruten de ese espectacular evento.
No, incluyendo los que tengan que hacer, porque ahorita me encontré en marcha a unos rumberos y me dijeron, mira, ven acá, ¿cuándo es el plenazo de Caguana? Yo le dije, mañana, ¿cómo? Uno le dijo a la esposa, mami, ¿qué vamos a hacer? Porque como que tenían planes. Ahora mismo pues estamos en preparativos. Yo ahora mismo estoy en Arecibo, pero bueno, remoto desde acá porque ya tenemos casi todo planchado. Siempre en este tipo de actividades hay unos detallitos y este año pues como añadimos un promotor, ahí está, suave, cachado.
Ya Willy quiere comenzar desde hoy.
Ya Willy quiere empezar la rumba. Bueno, ojalá ahí pudiese llegar, pero como te iba comentando, pues estamos todavía haciendo uno que otro detallito que siempre se queda, que esto es como las bodas, que hay cosas que son 6 meses antes, pero el bizcocho es el día antes. Y hay cositas que hay que trabajarlas, que si me llega una carpa, que si falta hielo, que si... Entonces, pues estamos en esas todavía. Una cosita bien linda que se le ocurrió a este servidor fue que vamos a estar rifando un afiche de Tito Mato. Bien lindo. De 3x4, bien grande, Willy, bien lindo. Una de las fotos más lindas que encontramos de Tito Mato, que es una foto en blanco y negro de él, enigmática para mí. Vamos a guardar un minuto de silencio allí por él. Vamos a estar rifando ese afiche que ya debe estar corriendo en las redes, porque una de las muchachas que está organizando con nosotros esto, pues lo iba a subir ahorita, iba a empezar a taguear en buen puertorriqueño a medio mundo por ahí para abajo, porque entendemos, ¿verdad? Esto es una primicia. Casi seguro pues el de noviembre se lo vamos a dedicar a Tito, porque este ya iba a ser en diciembre, ¿no? Y ya tenemos dedicado a los hermanos González, un grupo de músicos de Utuado que, aunque no son pleneros, ellos son músicos de cuerda, de música típica, unos virtuosos de la música, que hasta Cristian Nieves, que Cristian va a estar allí con nosotros mañana, Cristian ha tocado con ellos. Eso es con lo que vamos a estar arrancando. Ya eso de la 1 de la tarde van a estar los muchachos que son hijos adoptados de nosotros, los pleneros de la cresta, que esos muchachos de todo el medio mundo vinieron a cambiar la manera de que la gente vea la plena. Y yo siempre que estoy con ellos, que te digo que son adoptados de nosotros, fuimos de los primeros que le dimos hace como 10 años atrás la oportunidad de que se mostraran en público. Después de lo que hicieron en la Yupi, porque ellos empezaron una esquinita por allá, en la UPR, y la dejaron caer bien duro, ¿verdad? Y entonces, nada más ni nada menos de allá, bien cerquita del área tuya, Willy, vienen los parranderos de Loíza. Este año lo que hicimos fue traer a grupos que ya habían estado con nosotros por primera vez, repetir grupos, y lo que escogimos fue la crema de la crema.
Oye, Maelo, y mis hermanitos, la Feli y Steve Van, ¿van a estar este año?
La Feli, ¿tú los conoces?
Conozco a uno de ellos que, si tú le mencionas mi nombre, te va a decir... ¿Sí? Te va a decir sí, algo bueno de mí.
Ahí hay un par de ellos que han estado conmigo en grupos de bomba y plena y cuando hemos metido el drum, ¿verdad? La pianola, como le llamamos. Está el gran Miguelito, que es uno de los... Pero
El conguero es el que yo conozco de hace muchos años.
El conguero. No sé el nombre de él, pero...
Creo que es algo de Narciso. No es Narciso, tiene un nombre raro también. Pero yo sé que él estuvo con mi maestrazo Elías López en lo que se llamaba, aquel concepto que se llamaba trompeta con trovadores.
Trompeta con trovadores.
Ese señor es usted y tenga en las congas. Yo te diría, para mí, uno de los virtuosos, aquí hay muchos buenos congueros, pero este señor ha sido siempre humilde en su manera de ser y es un musicazo. Y en este estilo que él creó de la Phoenix Kid Band, yo entiendo que ellos pues han sobrevivido a todo este paradigma plenero, que tú sabes la plena pues exige un poquito más, pero ellos siempre se han mantenido en un ritmo plenero, aunque tienen plenero, ese Kid Band.
Hacen salsa y hacen como unas bossa nova y hacen unas cositas. Pues mira, ellos tienen una situación hoy, que esto es de las cositas que pasan, como en las bodas. Tienen una situación con los integrantes y ellos están pautados para que nos hagan los intermedios. Pero no sabemos si de verdad van a estar, pero está en las manos de ellos, sí. Pero como quiera, después de los paranderos de Loíza, ellos van a estar bajando de la tarima para encender lo que se llama el plenazo callejero, que es a lo que vinimos. Vamos a estar como una o dos horas en ese mambo y al final pues cerramos con la orquesta de salsa de Freddy Hernández, a la cual tengo el placer y el honor de pertenecer. O sea que mañana voy a estar de happy hour, de animador, de runner, de buscando hielo, y al final pues espero en Dios que quede voz. Va a quedar, porque eso ya está declarado en nombre
de
Dios.
Va a quedar voz para lo último. Déjame prepararme aquí para yo mañana, pero tenemos que leer hielito a esto. Ahí, chale palia hielito ahí, por favor. Ahí, gracias, ya está ahí.
Yo tengo mis guarapitos de acá, de allí, de Camuy Health Food. Y como mañana se celebra a nivel oficial la ley 100, el Día Nacional de la Salsa, oficialmente, yo estuve allí en ese Día Nacional cuando Rafael Hernández Colón lo declaró, que el tercer domingo de marzo está por ley en Puerto Rico nominado como el Día Nacional de la Salsa, independientemente Z lo celebró o no. Y pues vamos a cerrar con salsa el plenazo por primera vez y lo que va a haber allí es ahogo con un guayacol y uña de gato raya.
Como dice Romy Segarra, saludos a Romy, que está compareciendo todavía, pero siempre te envía saludos, Romy Segarra.
Bien, igual. Pues con eso es lo que vamos a contarle Willy. Yo obviamente no tenía ni oportunidad de preparar el programa porque la semana, aparte de la oficina y la tienda y todo, ha sido de bendición y de mucho reto, y estamos en esa. Y pues nada, me encantaría que por algún milagro, ¿verdad? Yo sé que tienes a tu señora recuperando, pero sí, que pudieran llegar por allá, Yanis, lo que quieran llegar, son bienvenidos. El barrio es otra cosa, es un ambiente totalmente familiar. Vamos a estar recogiendo fondos para dos de los equipos de voleibol de ligas menores que viajan a República Dominicana este año. Se va a estar pidiendo una donación de un pesito, el que lo tenga, el que no lo tenga, pasa como quiera. Pero es para ayudar a los que nos dan la mano prácticamente gratis, prácticamente gratis, que somos un grupo allí como de 12 personas que somos los que corremos este ese evento. Willy.
Wow. Así que, realmente yo quería hacerte varias preguntas, Maelo, y también quería, la semana pasada yo tuve a una persona que me sorprendió muchísimo, y voy a ver si voy a hacer un corillo para ir a donde él, y yo quiero que ese corillo usted esté presente. Y me refiero a la finca Midiana en Yauco, de Alcides Rodríguez, Hernández, que lo tuvimos la semana pasada en la sección de Yanis, de Echando para Adelante, contra viento y marea, y realmente este señor me sorprendió de una manera, porque tú sabes cómo este señor te recibe en su finca los domingos gratis, te recibe con un cuatro puertorriqueño, música típica.
Ah, ya bien.
Y con unos cuajitos, mano, unos cuajitos con platanito y lo que nos gusta a ti y a mí, tú sabes, un trapiche, mi hermano.
Ah, María, de verdad.
Apúntame. Sí. No, ya estamos ya planificando el corillo para ir para allá, tiene que ser un domingo, pero estamos ya haciendo ya las debidas. Pero quería preguntarte, Maelo, sé que lo has dicho varias veces, pero para las personas que nos están escuchando y también para Yanis, que yo sé que para Yanis es la primera vez que escucha esto de Caguana, de Plenazo sí. Caguana, ahí en Mutuado. Sí. ¿De dónde surge esta idea? ¿Y cuándo surge? Yo sé que son 15 años, pero ¿de dónde surge la idea de llevar esa plena a esos niveles de campo? Porque yo quiero decir algo, y con todo orgullo lo digo. Mi señor padre conoció a nada más y nada menos que el señor Oppenheimer allá en Cataño, que fue uno de los propulsores de la plena, como el cinto Oppenheimer. Y yo me pregunto, ¿cómo fue a parar eso allá? Y de ahí surge entonces ese plenazo. Explícame eso.
Pues sí, qué bueno que lo dice, porque es uno de los rumbones de bomba y plena más concurridos de Puerto Rico en consistencia, porque se han hecho unos llamados de barriles, que yo vi uno en Facebook una vez que había más de 100 barriles. La convocación que se hace en la calle San Sebastián, la convocatoria de plenero es increíble también, pero de que un evento todos los años se haga, los plenazos callejeros que los fundó Tito Mato, eso se cayó de momento, y nosotros nos mantuvimos ahí haciéndolo. Y surge porque estoy yo en una bohemia en Arecibo, en uno de los escondites que tenía yo para ese tiempo, para que no me encontraran un domingo nadie, me le escondía la vida. Pues surge que llegaron unos muchachitos, tocaron plena, estaban tocando muy bien. Yo llamo a este amigo mío, que siempre hemos hecho diferentes cositas por la cultura, ¿verdad? En el barrio, pero yo le dije, oye, ven acá, lo llamé. Eso fue domingo, Willy, domingo. Yo le dije, oye, cerca de Thanksgiving, el domingo antes, le dije, oye, Aníbal, nosotros tenemos el barrio donde primero sonaron los tambores, los cueros en Puerto Rico, que son los barrios taínos, que es Tibe, que es Caguana, que es Vieques, que son pocos lugares en Puerto Rico donde se hacían los areitos, que es la danza, el baile que hacían los indios. Y yo una vez conocí a Martín de Calley, el que hace todo esto de los indios, y él me enseñó el tambor que tocaban los indios, y me cantó en una feria de artesanía la canción de Caguana. Yo me quedé, porque yo vi a la mujer de Caguana, que la estoy viendo aquí ahora mismo, el afiche, el jeroglifo de la mujer de Caguana, que sí, está en nuestro barrio, en los parques. Pues entonces yo la tengo por todos lados en mi casa. Pues yo le comento a Aníbal Martínez, le digo, oye, Aníbal, nosotros deberíamos hacer algo, un rumbón, aunque sea algo pequeñito, porque no, primero no los merecemos, y segundo, el barrio se merece que aquí, porque de donde venimos nosotros, la bomba y la plena no, Willy, allí no se toca bomba y plena en el centro de la isla. Eso es ahora que se está haciendo en Ay Bonito, que salió de ahí, plenea, lo que tenías puesto ahora mismo. Pero de ahí, de domingo a viernes negro, hicimos un par de llamadas, oye, y eso fue una cosa mágica. Pero mágica de que ese primer rumbón que se hizo así, al garete, con dos lechones, el humo de los lechones dándonos encima de los micrófonos, una cosa al garete, pero aquello quedó tan brutal que, bueno, yo creo que lo debemos repetir. Y tanto así que hubo rumbones de esos donde pasó de 400 personas. Wow. Que eso es para la plena, eso es demasiado. Y tenemos la foto de todos esos eventos. Sí. Y así empezó todo esto, y de ahí para acá pues se convirtió en algo que ya el alcalde que estaba por ese tiempo se comprometió a ayudarnos con las carpas y un par de cositas. Pues tuvimos el dinero para traer algunos grupos de plena reconocidos del país, de plena de calle, ¿verdad? Y de ahí para acá pues la gente nos ha respaldado.
Oye, que va mucha gente, que viene mucha gente de baja gente de allá de San Juan, de aquí de San Juan, se va para allá, en otro río alto,
Willy,
de
pues. Este año viene un grupo de Cabo Rojo. Porque yo me lo encontré en unas mini vacaciones que me di en estos días, y me encontré el cantante de Plena Libre, el Canito, y le mencioné, y si no hay compromiso, vamos para allá. Y ¿sabes qué? No hay compromiso. Va un grupo de Cabo Rojo el domingo para allá, que en plenazos anteriores habían llegado pleneros de Cabo Rojo, de Trujillo Alto, de Calley, de Ponce. Siempre viene gente de Ponce, de Arecibo ni te digo. De Arecibo, pues, los pleneros de Arecibo era una plena sabrosa, que fueron los primeros que empezaron a meterle la pianola, el dron a la plena. Yo conozco todo esto. Yo no soy de aquí de Arecibo, soy situado, pero soy hijo adoptivo de aquí ya, y con estos pleneros me he gozado la vida estos últimos 20 o 30 años, ¿sí?
Oye, nos está escuchando Pecholo Penchi, que es uno de nuestros queridos, es uno de los presidentes de nuestro fan de Punto de Vista, y también uno de nuestros asesores en comunicaciones, ya que Pecholo tuvo emisoras de radio en New Jersey y en Pensilvania, y nos está escuchando directamente. No sé si está en Pensilvania, porque tú sabes lo que es, él se guilla a veces y se va para la Florida huyendo del frío. Que no sé si está, dónde está, pero me dice él que si son de Cabo Rojo son buenos, obviamente, porque eres caborrojeño. Él lo va a decir.
Súper, súper.
Oye, que de paso, que estaba por llamarlo a él, porque en esta semana hubo una situación en Cabo Rojo de unos trailers que se incendiaron. No sé si viste la noticia.
Me enteré. No lo vi,
y bien triste, porque esa área de ahí es bellísima, esa área de donde están los trailers es una de las áreas más preciosas que hay. Ah, dice que está en Pensilvania, me dice que está en la casa de él en Pensilvania, tomándose una cerveza sin alcohol, con 0000 sin alcohol, dice él.
Eso es parecido a ponerte la mascarilla solo en el carro.
Oye, y te pregunto, Maelo, te pregunto, este plenazo, y te lo voy a decir, me voy a arriesgar a decirte lo que te voy a preguntar, pero como músico, que fui, tengo que preguntarte. ¿Nunca le ha dado a ustedes, oye lo que te voy a decir, con hacer este plenazo de Caguana, hacerlo en el área de San Juan, con el mismo nombre, mira por dónde yo vengo, ¿por qué? Porque yo creo que según se hace un plenazo, el plenazo de San Juan, el plenazo de la 23 abajo, el plenazo que se han hecho, creo que Caguana, que ha tenido una trayectoria a niveles musicales por encima de los gandules, y te lo digo en mi idioma de Villa Palmera, tú sabes que yo me crié en el barrio en Villa Palmera, y yo
la crema,
me acuerdo, cuando yo era chiquito, yo me acuerdo que se oían esas congas allá abajo en la Tapia, se oía desde mi casa. Y mi papá nos llevaba a nosotros al Oso Blanco, a la parte de abajo del Oso Blanco, cuando cogieron una vez a Cortijo y su combo, que ellos tocaron allí en la cárcel.
Ah, okay, wow.
¿Qué yo te quiero decir con eso? ¿Qué yo te quiero decir con esto? Que la música se proyecta en todos los lugares. Y yo entiendo que el trabajo que ustedes han hecho, y tú dijiste algo ahorita, y yo sé que lo dijiste porque tú eres un tipo humilde, que estás de runner, que estás acá, que estás de músico.
Sí.
Porque cuando a uno le apasiona lo que hace, Maelo, es así. Y yo creo que en algún momento, no sé, no te estoy diciendo que sea ahora, no sé, cuando ustedes lo vean pertinente, vean esa área para que las comunidades en San Juan, en Bayamón, en Dorado, conozcan esa cultura de la plena, de Caguana, y que ustedes también tienen, ustedes también tienen lo suyo. Eso es lo que yo me refiero.
Sí, fíjate, excelente idea. Yo creo que no nos había pasado ni por la más remota neurona que nos quede hacer eso, pero sí tiene después que lo importante, tú sabes cómo es esto en el mundo del espectáculo, uno tiene que tener, después uno tiene el nombre, todo fluye, y es verdad, nunca lo había pensado, ni creo que el compañero Martínez, que es el que hace esto conmigo, tampoco. Pero, oye, lo vamos a poner ahí en el cookie jar, a ver.
No, y si necesitan de mi ayuda, sabes que incondicionalmente ustedes tienen, y especialmente tú, sabes que tú eres como si fueras mi hermano, y sabes que el recuerdo que tengo siempre de mi hermano era, cuídame mucho a Maelo. Y él me lo trata bien, no me lo da. Y yo digo, no te preocupes. Si viene de esa escuela, pues créeme que va a ser como tú.
Sí, no, tremendo recuerdo, de verdad.
Y te lo digo porque, fíjate, te lo digo, y he cogido un poquito de tiempo de tu sección en esto, porque yo te lo digo porque de cualquier malla sale un rato. Y te voy a dar un ejemplo, que te vas a caer para atrás.
Ajá.
Y esto yo creo que ya ni, yo no se lo he dicho. Mi querido hermano Francisco Titi Torres, el legado, el hombre legado, siempre lo voy a tener en mi mente. Ese señor se le ocurrió la gran idea cuando aquella época del rock en español, si tú te acuerdas de eso,
sí,
estaban los 11, había un montón de grupos. Y mi hermano, como promotor al fin, que le gustaba hacer promociones, para ese tiempo él estaba trabajando con Víctor Lanz, un gran productor puertorriqueño de esa época, de los 70. Mi hermano se le ocurre la gran idea, Maero. Yo tenía para ese tiempo 10 años y me acuerdo. Oye eso. Mi papá le va donde mi papá le dice, papi, tengo una idea. Los muchachos quieren proyectarse, y tengo dos grupos de rock, y ellos se quieren proyectar. Y tengo un grupo también que era, para aquel tiempo, lo que decían el rockolo, que era una mezcla de rockero con salsero. No sé si te acuerdas de eso.
Sí, me acuerdo, pues claro.
Pues sí. Entonces, mi hermano le dice a mi papá, bueno, y papi, al fin, tú sabes, papi también que le gustaban esas cosas, pero, y dice, papi, hay un detalle, es que los voy a presentar hoy. ¡Ay, qué bueno, muchacho! ¿Y dónde va a ser? En el techo de la casa.
¡Epa!
En Country Club, en la calle Azores, en la parte del techo, él trepó a 7 grupos de rock.
¿Cómo hace, Willy?
Exactamente. Las personas, todavía hay personas, Maelo,
que recuerdan
que me la encuentro en el camino, me las he encontrado. Y a veces cuando cubro eventos, me dicen, yo nunca me voy a ir contra lo que hizo tu hermano, que trepó 7 grupos de rock en el techo de tu casa. Y no tan solo eso, eran 3 intersecciones de calle, Maelo, y las llenó las 3. Las 3 calles.
Wow,
el señor
man.
Francisco Titi Torres. Esto fue en el 1967, cuando
wow, esto es...
habían,
ah.
Sí, cuando la gente tenía estas situaciones de las guerras de musicales y que si tú, que yo no quiero un pelú en mi casa, que no lleve...
¡Rockero! Pizza. ¡Rockero! ¡Fuera! ¡Fuera!
Exactamente. Y también llegamos a ir al Festival Marisol, que mi hermano también nos llevó. O sea, te quiero decir que son cosas que a veces nosotros nos proyectamos en un sitio, pero podemos llegar a más. Podemos ir un poquito más para que nos vean, sepan que también nosotros tocamos esa puerta, y eso es importante en este ambiente.
De hecho, eso fue lo que pasó con Plenedo, que ellos empezaron de Marquesina, allá en Ay Bonito, y Plenedo ha sido uno de los grupos más reconocidos, igual estos muchachos de Algarve Plena, que no han calado tan hondo, pero también ellos empezaron, yo me acuerdo con panderos de Cayman, y yo decía, para este muchachito, y ahora, yo hace poco, antes de ir para Estados Unidos en diciembre, los vi tocando en diciembre o en noviembre, en la placita Santurce, con un clase bandón de Plena.
Mira para allá.
Sí, Algarve Plena. Ellos también empezaron así, de esquinita, y Ay Bonito. Tú sabes que esta gente, Iván Rivera, toda esta gente son de allá abajo, de Ay Bonito, y formaron ese grupo que hasta fuera de Puerto Rico, muchos años han tocado en todos lados. Plena lo ha tocado en México, en todos lados. Sí.
¿Y dónde no han tocado? Y hay grupos que han evolucionado, como el trío de Abraham. O sea que la tribu de Abraham, que ha sido un concepto, exacto, ha sido un concepto de edad completa. Yanis, ¿tienes alguna pregunta que no te dejaba hablar, chica?
No, está interesante todo lo que están hablando ahí.
Qué bueno.
Quisiera, ¿verdad?, poder asistir al evento, pero para la próxima te aseguro que sí, que vamos a ir.
Bueno, no me asegure como asegura Willy.
No.
Willy un año iba a llegar con las antenas, con un animador, y yo, espérate, pero no, te lo estoy esperando todavía. Pero no. con cariño. Mira, en noviembre, lo que hemos hablado es que lo vamos a hacer como siempre. Entre noviembre y diciembre se va a hacer el que es, porque este es el del 2021.
Wow,
el de 2022 lo vamos a hacer también. No sé a qué
bueno,
nivel,
puedes
pero...
contar conmigo también para lo que necesites, sí. Aquí estoy. Y sí, vamos a ir para allá, ya verás que
espero,
sí.
En los minutos que nos quedan, yo quiero preguntarle algo a Yanis, relacionado con lo que estábamos hablando. Yanis, esta idea de la cultura, ¿alguna vez se ha proyectado como fin de enseñanza en las escuelas? Que tú te acuerdes así, en escuelas privadas, específicamente, que es donde tú estás. ¿Se ha visto esa visión de llevar ese tipo de música para los muchachos?
Pues sí, Willy. Sí, te cuento que sí. Y hacemos unas actividades, por lo menos en mi colegio, en donde yo trabajo, hacemos unas actividades, como un ejemplo, la semana puertorriqueña se le rinde homenaje a diferentes personajes de aquí de Puerto Rico, o que canten bomba, plena, bueno, todo tipo de música, ¿verdad? Y los estudiantes son los que hacen todo el trabajo. Ellos montan sus bailes, tienen su música, tocan guitarra, lo que sea, lo que le pongan a hacer, lo que le toque. Y lo más bonito es que los niños pequeños también participan en todas estas cosas.
Sí. Oye, Maelo, escucha esto, Maelo. Yanis, ¿de qué edad están entran los niños a tu colegio?
Desde los dos añitos y medio.
Wow.
Oye, eso, Maelo.
Eso es casi un cuido, y después el colegio.
Sí,
tenemos
el
lo que se le llama como el romper room, ¿verdad? Que son los bebés, como yo digo. Esos son los más que me gustan.
Wow, qué bien. Pues mira,
bueno, Maelo, ya el tiempo se nos acabó, pero
sí, estamos.
Quería darte fuerza, quería animarte, porque sé que usted, todo lo que hace, en lo que usted se establece, usted lo hace. Pero quería que usted escuchara es la versión, quería que escucharas a Yanis para que tú veas que no todo está perdido, que sí podemos hacer el trabajo, se puede hacer el trabajo y se puede sobre todo fomentar la cultura, especialmente la música, a llevarlo, porque la música es el alma de los pueblos, hermano. Eso no lo descarta nadie, nadie lo descarta. Así que, hermano, un abrazo, maestro, así que adelante, papá, con tu despedida.
Igual, muchas gracias, y los que de alguna manera nos estén escuchando y que puedan llegar mañana a uno de los barrios más lindos de Puerto Rico, uno de los barrios taínos. Allí los vamos a estar esperando, ambiente familiar, totalmente familiar. Tenemos a la policía municipal que nos va a estar dando seguridad, nos la donó el alcalde, agradecimiento a Jorgito. Y comida, habrá esta comida para nosotros los que no comemos animales, pues va a haber comida para, si nos estamos yendo a algún vegetariano, va a haber comida vegetariana, mercado agrícola, exhibición de jeep y de otras cositas porque le guste, dos o tres mesitas de artesanía, así que ambiente totalmente familiar, Willy y Yanis, así que muchas gracias.
Un abrazo para ti y nos vamos con María Luisa para que se cuide ahí, maestro. Espérate, esa no es, chico,
esa no es.
Espérate, ahora es.
María Luisa, no seas mala.
Ua.
Llévame contigo pa' la playa, coro.
María Luisa, no seas mala.
Negra, no seas mala.
Sobrera del mar.
Óyete esto.
Torera del mar, que se ha comido un americano, ya tenía su espina dorsal, que parecía un barquito andando. Torera del mar, que se ha comido un americano. Torera del mar. Vamos, muchachos, canta esta pena, seguro, ahora, de la tintorera, que se ha comido un americano. Venga, acá.
Qué recuerdo, señores, Tintorera del Mar con nada más y nada menos que Gumercindo Mangual Oppenheimer, uno de los propulsores de la plena directamente grabada en vivo en Cataño en el 1952.
¡Wow!
¿Cómo se escucha eso, señores? Bueno, Yanis, ya el momento triste ha llegado, pero adelante. ¿Y qué tenemos la próxima semana?
¡Wow, Willy! La próxima semana sí que va a estar espectacular porque tengo una personita invitada que los va a dejar, no sé cómo los va a dejar, pero solo les digo que es una niña, solo tiene 8 añitos y... ¿Qué te puedo decir? La juventud no está perdida, Willy, ya vas a ver. Antes de irme, quiero decirle a las personas que me han escrito por email, estoy contestando poco a poco, es que estuvo un poco indispuesta esta semana, un poquito enfermita de salud, pero ya esta semana pues me pongo en contacto con ellas porque sé que quieren participar de mi sección, así que sigan escribiendo echapalantepr@gmail.com, que yo le voy a estar contestando sus mensajes poco a poco. Así que no se preocupen que sí los he leído y los voy a estar contestando pronto. Antes de irme, Willy, quiero felicitar a mi sobrino que cumple sus 21 añitos mañana.
Ay, bendito,
Raúl Antonio Álvarez,
Está, tú sabes lo que le toca.
Está saliendo en el mercado como Pitín de King, está tirándose por la reggaetonero, así que yo lo voy a apoyar siempre. Está, no está en Puerto Rico, hubiese querido llamarlo, pero está en, ¿verdad?, en unas cosas de su oficio, como yo digo. Así que le deseo el mejor día del mundo. No va a estar con nosotros, yo creo que es la primera vez que nos va a celebrar su cumpleaños con su familia, pero desde acá le enviamos muchos abrazos a mi rubio. Ese es mi rubio, el rubio de mi vida, Willy.
Mira, vaya. Los quiere como los hijos también, muchachos, eso es igual. Para mí me pasa lo mismo con los míos. Los míos son para mí mis hijos también.
Sí, son dos sobrinos míos, olvídate, son los otros dos amores de mi vida.
Mira para allá. Ah, pues, ya ustedes saben, saludado está, y ya la semana que viene, ustedes saben, señores, que tenemos a una muchachita que yo pensé que era la Gabriela había sido la más jovencita, pero esta es la más joven que vamos a estar entrevistando, porque esta tiene 8 años, Gabriela tiene 15.
Así que no se lo pierdan, el próximo sábado a las 7. Nosotros estamos en Punto de Vista desde las 6:30, a las 7 en mi sección. No se lo pierdan porque les va a encantar. Así que yo los dejo hasta la próxima semana. Que tengan buenas noches. Un buen fin de semana. No te despegues de Punto de Vista PR.com.
Claro que sí, claro que sí. Y voy a despedir a Yanis con una canción que a ella le gusta. Así que hasta el próximo sábado, Yanis.
Hasta el sábado, a todos los radioescuchas.
Aquí está, señores, para Yanis.
Fuiste tú, tenerte con una foto tuya puesta en mi cartera, un beso y verte hacer pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía, lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un luz.
Fuiste tú, de más está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que se desaparece. Y dejando al tiempo la estocada muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Dilo.
Fuiste tú, la opinión del barrio sabe que estoy tan cansada.
Queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así, si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que
regresamos a Punto de Vista desde la isla. Regresamos a Punto de Vista desde la isla.
Regresamos a este su programa Punto de Vista. Y recuerden que nos puede escuchar a través de puntodevistapr.com. Y a las 7:41, con la temperatura, por lo menos aquí en Trujillo Alto, de 82 grados. Está bueno para uno, ¿verdad? Ya empezar la pre-Semana Santa, que algunos analizan, otros rezan, y algunos lo que hacen es que se dan un par de palos y siguen por ahí. Pero no, usted tiene que, mire, reflexionar en una semana como esa, y usted, mire, guardarse. El que siempre está guardado, que siempre lo respetamos con un cariño inmenso y que nos estaba haciendo falta. Miren que nos hizo falta y que siempre recordamos, especialmente mi querido hermano Francisco Titi Torres, que Dios me lo tenga en la gloria, era loco con él. Siempre lo llamaba y siempre lo teníamos con nosotros. Y ya está con nosotros un querendón de la casa, un ser humano extraordinario. Oh, y que yo tuve y he tenido el honor de conocer a su señor hermano también, el gran Cocó, quien no se acuerda. Ya con nosotros, señoras y señores, el licenciado Luis Ricardo Gaudiel. Muy buenas noches, Ricardo. Un abrazo.
Buenas noches para ti, Santini Gaudiel, porque tuve padre y tuve madre.
Luis Ricardo, exactamente,
Santini Gaudiel. Gaudiel.
Santini Gaudiel, claro que sí.
Para comenzar, quiero, ¿verdad?, públicamente ofrecerte mis condolencias ante el fallecimiento de tu hermano, que no me había enterado. Un caballero en todo el sentido de la palabra, muy diestro en su palabra y aportó mucho a la vida de mucha gente, tanto aquí como afuera. Así que mi más sentida condolencia.
Y siempre le gustaba la evidencia.com. Él hasta iba a la página.
Sí,
siempre
sí,
estaba
sí.
Bien pendiente a todo lo que tú publicabas. Y,
claro.
y ha seguido con ese don que Dios te dio de llevar esa evidencia, que mucha gente a veces, cuando te escucha, dice, wow, estas cosas no se sabían. Y Luis uh-huh. Ricardo lo ha dicho en arroz y bichuela, porque el bueno que tiene el licenciado es que dice las cosas en arroz y habichuela, sin tapujo y sin nada, con prueba en mano.
Así
y
mismo.
Hablando y rompiendo el hielo, Luis, ¿qué tenemos hasta el momento? ¿Cuál ha sido, cuál es tu pensar y tu análisis sobre toda esta situación que ha estado pasando en Puerto Rico en cuanto a Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica, que sabemos que también estuviste mucho tiempo como, ¿verdad?, representante del ciudadano en la autoridad, pero te he escuchado en varios medios y también te he escuchado con María López Molero, el cual siempre pues llevas unas informaciones que disparan los pelos a cualquiera. Pero empezando con este tema, ¿cuál ha sido, cuál es tu análisis en esto y en dónde estamos ahora mismo?
Pues mira, este asunto de Luma comienza en el 2018, cuando el entonces gobernador Ricardo Rosselló anuncia que iba a privatizar, y dije privatizar, toda la Autoridad de Energía Eléctrica, es decir, la iba a vender. En ese momento, pues yo salgo públicamente y digo que la Autoridad de Energía Eléctrica no se podía vender porque se perdían los fondos de FEMA. FEMA, cuando hay catástrofes, cuando hay, ¿verdad?, huracanes, terremotos, pues FEMA da ayudas a los gobiernos y a algunas corporaciones sin fines de lucro. Es decir, si se vendía la Autoridad de Energía Eléctrica a una corporación o compañía que fuera con fines de lucro, pues FEMA no iba a otorgar ningún fondo si venía una catástrofe. Ante eso, pues comienza a variar la posición del gobierno para otorgar una concesión a alguna compañía, corporación, para que operara sobre todo inicialmente la transmisión y la distribución de la energía, no la generación. La generación todavía está en manos de la Autoridad de Energía Eléctrica. Pues se hace un proceso a espaldas del pueblo, en cuartos oscuros, sin que nadie lo supiera. Y de momento sale una noticia que dice que ya se adjudicó el contrato de transmisión y para operar transmisión y distribución a una compañía que se llamaba Luma. Eso fue en diciembre del año 2019. Resulta que para 2019, diciembre, cuando se anuncia la adjudicación, Luma no existía. Era inexistente en derecho. Eso era un ente que no existía. Bueno, pues entonces se constituye como Corporación Luma en enero del año 2020. La primera pregunta es, ¿cómo se le puede adjudicar un contrato de esta magnitud o de cualquier otra magnitud que sea legalmente sostenible a una compañía que era inexistente en derecho? Pero bueno, eso sucedió, el gobierno no lo impugnó porque el gobierno fue que lo hizo. Ahí es donde comienza, entonces, se firma el contrato en junio del año 2020 y comienza Luma en un año de transición para aprender lo que sabían los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica para poderlo operar. Durante ese año de aprendizaje, que lo que se hace es que los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica le están enseñando a los alegados empleados de Luma cómo operar el sistema de transmisión y distribución, se hubo que pagarle cerca de 100 millones de dólares y se sobrepasaron. Creo que eran 76 originalmente y se pasaron, creo que hasta llegaron hasta 115 millones. Oye, 115 millones de dólares en una corporación que estaba en quiebra, en una corporación que cuando yo estaba allí no había dinero ni para comprarle botas ni equipo de seguridad a los empleados, pues es una suma muy significativa. Y eso tiene un impacto desde luego en el costo del kilovatio hora. Bueno, pero entonces, luego de ese trasfondo, vamos ahora a lo que está sucediendo. Desde el año 2020 ya Luma estaba tomando el control de la Autoridad de Energía Eléctrica. Han habido 5 aumentos. Ahora están solicitando un sexto aumento. Y ese sexto aumento corresponde, sí, ese sexto aumento corresponde a 4.26 centavos. Cuando usted tiene el kilovatio hora a 25, 26, a 27 centavos, que es lo que está ahora, y usted le suma 4 centavos, pues ya usted sabe que se va a poner entre 30 y 31 centavos el kilovatio hora. Pero mire el detalle. Desde el 2020, cuando empiezan con las solicitudes de aumento, hasta este aumento, si se concede en su totalidad, correspondería a un 70% de aumento en el costo de energía eléctrica. ¿Sí escucharon bien? 70% de aumento, lo que es atroz para la economía de Puerto Rico. ¿Por qué yo digo esto? Cada centavo que se aumenta en la Autoridad de Energía Eléctrica a través de Luma, eso corresponde a sustraer de la economía de Puerto Rico para que la gente pueda pagar la energía 170 millones de dólares por cada centavo de aumento. Si usted le pone, multiplica ese centavo de aumento, lo multiplica por 12.43, pues usted haga la matemática, a ver cuántos millones y millones de millones que se llegarían a billones de dólares se están sustrayendo de la economía de Puerto Rico solamente para pagar la energía eléctrica. El Luma, cuando llegó, indicó que su contrato se pagaría con las economías que ellos harían, ¿verdad? Con las sugerencias, con las grandes ideas de una compañía de calidad mundial, como decían ellos, que ellos harían aquí en Puerto Rico, y que con ese mismo dinero que ellos ahorrarían, pues se pagaría esos 100 millones de dólares al año. Y pregunto yo, el otro día yo estuve en un programa de televisión donde estaba el señor Hurtado, representante de Luma, y entonces después que él habló me tocó hablar a mí. Y yo le dije, mire, no se vaya, venga acá, para que usted le diga aquí al pueblo, ahora, delante de las cámaras de televisión, cuáles son las economías que usted ha hecho, que Luma ha hecho en beneficio del pueblo de Puerto Rico. A ver qué hizo, me dio la espalda y se fue. No se atrevió a venir a decirle a Puerto Rico cuáles son las economías, porque no hay ninguna. Entonces, ¿para qué usted quiere un administrador que lo que haga es que si sube un dólar el petróleo, ahí lo paso al consumidor? Si sube 5, pues le subo 5. Si sube 50, le subo 50. Oye, eso lo hace cualquiera. Eso lo haces tú, eso lo puedo hacer yo. Eso lo puede hacer cualquiera que nos esté escuchando. Se supone que Luma, cuando vino a Puerto Rico, iba a aportar ideas para bajar el costo de kilovatio hora y para bajar la carga económica que tenemos nosotros los consumidores. Y hasta el día de hoy, nada. Lo que han hecho es subir, pedir que se siga subiendo el kilovatio hora, y con este último aumento, si se le concede, estaríamos hablando de un 70% de aumento desde el año, desde diciembre de 2020. A ese nivel.
Oiga, pero yo estoy aquí escuchándolo a usted, y también escuché en estas semanas que el señor gobernador indicó que no estaría dándole paso al acuerdo que se había hecho con los bonistas de la autoridad.
Pero eso está bien hecho. Eso está bien hecho.
Claro,
si usted tiene una deuda de que pagaría el dólar en 100 centavos y usted le negoció por pagarlo a 85, o sea, 15 centavos de rebaja, eso es un mal negocio para Puerto Rico. Cuando nosotros estábamos en la Junta de Gobierno, a nosotros se nos ofreció pagar el 100%. Oye, los asesores nuestros de la energía eléctrica, de la Junta de Gobierno, unos abogados americanos del bufete Cleary, y yo le dije, pero ¿qué le sucedía? Ellos nos dijeron, vamos a pagar el 100%, pero que nos den 5 años para pagarlo. Y yo le dije, pero ¿y qué clase de negociante es usted como abogado? ¿De qué usted me está hablando? ¿Cómo usted va a ofrecer en una negociación el 100% en su primera oferta? ¿Pero qué le sucede a ustedes? Nosotros, Carlos Gallizá, que estaba allí, que en paz descanse también, y yo y Enid Monge de Pastrana, dijimos, no, mira, aquí lo menos que se puede hacer es hacer un ofrecimiento del 40% para comenzar las negociaciones ahí. Cuando usted está en una quiebra, porque no tiene con qué pagar. Búsquese cualquiera que haya estado en quiebra, nadie quiere pagar el 100%, por eso se fue a la quiebra. Y no es que no quiera, es que no puede. Y entonces eso es lo que se estaba haciendo con el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Qué bueno que al fin y al cabo, después de 3 años de que se llegó a ese plan que no le convenía al pueblo de Puerto Rico, pues ahora se ha dado cuenta el gobernador de que eso no es sostenible y lo que iba a hacer era quebrar más la Autoridad de Energía Eléctrica.
Yo me recuerdo, licenciado Luis Ricardo Santini Gaudiel,
sí,
que usted y yo tuvimos una conversación hace un tiempito, que estaba mi querido hermano allá en Bailan.
Claro.
Y me acuerdo de ese día porque yo le hice una pregunta a usted y usted me la contestó. Sí. Excelente, y fue lo siguiente: el señor Luis Ricardo Santini Gaudiel era el representante, y le hablo así porque yo hablo a lo Villa Palmera, a Calzón.
Sí, muy bien, yo también, tranquilo.
Pues le digo esto porque el señor Luis Santini Gaudiel se encargó siempre de poner la verdad sobre la mesa. Uh-huh. Hubieron dos obstáculos que usted me mencionó en ese momento que yo se los voy a recordar.
Sí.
La señora, no me acuerdo ahora, la que
hizo
a negocio, esa señora y el señor Ortiz, y las palabras claro. suyas fueron las siguientes: estas dos personas son las que van a llevar el desastre a la autoridad eléctrica. Quiero decir con esto, querido licenciado, que el tiempo y la mala desinformación de algunos medios de la prensa que no lo apoyaron a usted, le dio la razón a usted.
Pues dígame, este es el detalle, si es, ¿verdad? Mira,
si es o no cierto lo que le estoy diciendo.
Claro, lo que pasa es que aquí el que dice la verdad cae mal, ¿entiende? Y entonces juzgan a uno por ideologías políticas. No, 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 no mate al mensajero. Evalúe el mensaje. Lisa Donahue se llevó de la Autoridad de Energía Eléctrica $43 millones. ¿Eh? Y al fin y al cabo no pudo rehabilitar económicamente la autoridad. Entonces aquí seguimos creyendo que con las privatizaciones, pues esta es la panacea y se va a lograr todo lo mejor privatizando. Esto es en menosprecio de nuestra gente, los trabajadores puertorriqueños. Si Lisa Donahue, fue un escándalo, se llevó $43 millones en su facturación, ahora imagínate Luma llevándose sobre 100 anuales. Lisa fue cerca de 3 años. Ahora imagínate, Luma se lleva sobre 100 anuales, pase lo que pase. Si baja el consumo y hay menos facturación en la autoridad, ellos cobran 100. Si baja, si sube el kilovatio hora, ellos cobran 100. Si se apaga una planta, ellos cobran 100. Si hay que reparar otra planta, ellos cobran 100. O sea, así administra cualquiera. Si tú tienes una cafetería y me la das para yo administrarla, y yo te digo, bueno, pues me tienes que dar $5,000 mensuales por administrarte tu cafetería. Y tú me dices, caramba, eso como que está bastante alto. Y yo, bueno, si no, no te la administro. Ah, pues me dice, pues está bien, toma, aquí está. Vamos, te voy a pagar los $5,000 mensuales. Y entonces yo vengo y cojo esa cafetería y la remodelo desde la entrada hasta la salida, ¿eh? Y gasto todo, empiezo a gastar dinero a mano suelta. Y entonces cuando tú vas a ver tus libros, tú dices, pero ven acá, ¿yo salí ganando con esta administración o salí perdiendo con esta administración? Claro que saliste perdiendo, porque hay un refrán puertorriqueño muy sabio que dice que lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Pues eso le pasa a Luma. Luma está gastando aquí dinero a diestra y siniestra. Y lo pagamos nosotros. Entonces, antes no había dinero para nada. Ahora hay dinero para $100 millones para Luma, más todo lo que ellos subcontraten. Porque el personal es sumamente ineficiente de Luma. Y eso está demostrado desde que tomaron el control.
Usted ha dado el palo aquí en dos cosas que yo creo que hay muchas personas que desconocen. Y una de ellas es esa que usted acaba de decir, que es muy cierto. Pero yo le pregunto a usted, en los minutos que nos quedan,
sí,
¿qué pito tocó el señor Ortiz en esto? Que apresuró ese supuesto acuerdo. Óigame, yo me acuerdo que el día que iban a firmar esos papeles se fue la luz. ¿Tú te acuerdas de eso?
Correcto, claro. Eso es verdad. Eso es verdad, es un presagio. Eso era una señal, no lo firmen, pero ya tú sabes, mira, aquí influye mucho la política. Y entonces eso fue una promesa de Ricky Rosselló de que iba a privatizar esto. Y los gobiernos subsiguientes, específicamente el de Wanda Vázquez, que fue la que firmó el contrato bajo su administración, pues querían seguir esa práctica, ¿no? Pero mira, yo te voy a ser muy sincero. Aquí esto se hizo para desmembrar, descabezar a la UTIER, porque esa es la verdad. Aquí un empleado de la UTIER cobraba $20+ la hora, mientras los otros empleados de gobierno cobraban 7. ¿Eh? Pues entonces eso a la gente le estaba malo, porque cobraban muchísimo. Pero ¿cómo va a ser? ¡Qué abusadores! Ahora a los de Luma le pagan $325 la hora. Y no es que yo lo diga. Busquen el contrato. Busquen la facturación en el negociado de energía y la van a ver. $325 la hora cobran sus ejecutivos. El presidente de Luma cobra $1,100,000. Oye, ¿cuándo se había visto en Puerto Rico que un ejecutivo, que un director, que un presidente de una corporación pública cobrara $1,000,000? ¿De qué estamos hablando? ¿Eh? Pues ese es Luma. Y entonces todo el mundo calladito, feliz. Pero no te preocupes, mira, la historia vuelve a repetirse. O nos vamos a olvidar qué pasó con Ondeo. Oye, esto bajo el Partido Popular, también Ondeo, la compañía de agua. Eso es para que aquellos que quieren destruir al mensajero, ¿eh? No, y que evalúen el mensaje, no destruir el mensajero. No es quien lo diga, es lo que diga. Pues mira, aquí estuvo Ondeo. Se fue a pique después que se pintó con bombos y platillos de que esto iba a ser espectacular. La compañía de agua. Aquí hubo una compañía que cobraba las contribuciones de propiedad inmueble. Se fue a pique bajo Pedro Rosselló también. Ahora están tratando de ver, creo que ya hasta lo firmaron, una ley, para darle las deudas también viejas del CRIM a esa compañía, a una nueva compañía para que la ejecute. Mira, aquí hay que darse cuenta de una cosa. El gobierno trabaja para dar servicio. Las compañías trabajan para ganar dinero. ¿Alguien no sabe eso? ¿Alguien no realiza eso? Pues, ¿y a qué vino Luma aquí? A llenarse los bolsillos.
Eso es muy cierto. Óigame, y eso que usted dice de los 325, y ya con esto vamos cerrando, pero le voy a hacer un comentario antes de irnos. Esto también nos lo dice el que viene después de usted. Yo tengo nada más y nada menos que al presidente de la Comisión de Desarrollo y Energía, el señor Luis Raúl Torres.
Oh, claro, Luis Raúl.
Y Luis,
ha hecho una magnífica investigación.
No, y él está, después de usted va a estar con nosotros, ya ha estado varias veces. Y una de las cosas que me llamó la atención fue eso, pero fíjese, usted es la primera persona que me dice eso, porque sí, Luis Raúl me había dicho los 325, pero que habían más personas envueltas ganándose un dineral.
Pues claro. Aquí esto es el segundo whitefish. Este es el segundo whitefish. Aquí, bueno, la verdad es que caemos de pescadito. Hay veces que caemos con pescaditos blancos, whitefish, y otras veces caemos con luma fish. Este es increíble. Y nosotros en el medio, el consumidor en el medio, y usted que me oye, en el medio, pagando, y viviendo en las tinieblas para no tener que prender la luz.
Oh, esto es increíble. Óigame, Luis, y antes de irme, quería preguntarle, ¿qué opinión le merece, hablando de esos pedazos, esto que quieren imponerle un impuesto al sol? Más rayos sea.
¿A quién se le ocurre ir en contra del mundo? Ir en contra del movimiento del mundo que está buscando que haya más energía renovable, y aquí en Puerto Rico están proponiendo y que vayamos en contra de eso, imponiéndole un impuesto al sol. Eso es ridículo. Es más, voy a subir un poco el tono. Eso es estúpido, porque la verdad es que no sé a quién se le puede, tiene que ser una persona que tenga o esté buscando o vaya a tener intereses en alguna compañía de gas natural o de algo de eso, porque de lo contrario no hay forma de que una persona razonable se le ocurra eso.
Eso es como dice un amigo en común que usted y yo tenemos. Sí. Hay que ser morón.
Pues claro, ¿verdad? Él dice otras cosas también. Al amigo Leseigo, al que le tengo un gran respeto, y a Pepo Freire también, que le tengo mucho respeto, y son buenos amigos. Aprendí mucho de ellos también, ¿sabes?
Yo no sabía que usted fue abogado de un caso espectacular que me estaba indicando Jorge Feijo, que usted fue el abogado Pierito en eso. Así que, wow.
Bueno, recuérdate que a eso que yo llevo dedicándome 42 años de la vida, así que eso es lo mío.
Usted es el... Bueno, Luis, yo siempre le digo lo siguiente, pero usted se lo digo con mucho cariño, que esta no sea ni la primera ni la última, porque lo voy a seguir molestando. Porque
no hay problema.
porque hay otros temas que quería tocar con usted, pero es que esto de Luma, la verdad que acapara, claro, y le dan gina de pecho a uno. Y yo, sí, quiero que la gente escuche su expertise y su experiencia, la cual usted tuvo defendiéndonos a nosotros, a los consumidores. Y como usted bien dijo algo, o sea, cuando uno quiere hacer algo bien, le ponen muchas trabas en el camino. Uh-huh. Usted ha sido uno de esos ejemplos a seguir, que usted es excelente. Así que, Luis, un abrazo y estaremos en comunicación con usted. Óigame, y no me lo pierdo cuando está por Mayra. La verdad que Mayra tiene que tener cuidado con usted porque se le ponen los dulces ahí.
No, nunca. Ella es mi amiga y es, Mayra, es un tremendo recurso. Sí, cómo no. Mayra, bueno, pues nada, gracias por la oportunidad.
Un abrazo.
Y mi abrazo a todos los que nos están escuchando.
Óigame, me preguntan algo por aquí rapidito. ¿Todavía existe laevidencia.com?
Sí, existe, está en remodelación, pero ya mismo viene y viene con muchas cosas. Mira, el detalle de todo esto es que si a usted se le olvida un tema, usted tenga donde buscarlo. Y que no sea cuestión de lo que dijo Luis Ricardo Santini Gaudier ni lo que dijo nadie. Es cuestión de que usted lo lea allí.
¿Ves? Con laevidencia.com. Así,
claro,
apunte bien eso, que viene por ahí encendido. Pues un
claro
abrazo,
sí,
Luis. Un abrazo y un abrazote a sus nenes, que ya bendito, ya no son nenes.
Amén.
Porque,
sí, ya están creciendo.
Un abrazo, Luis. Bueno, señores, escucharon al licenciado Luis Ricardo Santini Gaudier, porque también tiene madre, como dice. Así que no se me retiren nadie, regresamos ya en breve con más de Punto de Vista, y por ahí viene el presidente del Comité de Desarrollo Económico y Energía, el representante Luis Raúl Torres. Así que no se me vaya nadie, porque, oiga, viene Luis por ahí con su cuchillo, como siempre, con la verdad y con muchos, pero que muchos temas que tenemos que tocar. Así que no se me retiren. Regresamos ya con ustedes, es que tenemos aquí un pequeño percance, pero ya tenemos ya conectándonos. Vamos a ver si ya podemos estar ya en conexión. Vamos a ver. Ustedes saben que la tecnología es así, señores. Así que vamos a ver, como decía un gran amigo, el gran amigo Reyes. A ver si esto arranca. Saludos a mi amigo Reyes, como siempre, de WC, muchos recuerdos para él. Así que vamos a ver si esto arranca. Vamos a ver. Ahora sí, ahora por ahí vamos. Vamos a ver si ya. Vamos a ver. Vamos por ahí, señoras y señores. Bueno, ya estamos, señores, ya. Así que por ahí vamos. Vamos a ver. Bueno, tenemos un pequeño percance, pero regresamos. Bueno, vamos a una corta pausa y regresamos con Luis Raúl Torres. Así que no se retire nadie.
cuerpo, todo tu cuerpo.
Ok, mira, Jorge y profesor, yo nosotros no estamos, como dice el compañero Jorge Seijo, nosotros a veces tenemos que cambiar el formato. Usualmente en este programa no recibimos llamadas, pero aquí hay una llamada que nos ha entrado que es importante, porque esta persona se quiere dirigir al señor Jorge Seijo y a nosotros también. Y pues yo le quiero dar la oportunidad a esta persona para que se dirija al compañero Jorge Seijo y este servidor y a Néstor Rivera, pero en particular a Jorge Seijo. Adelante, caballero, y si nos puede dar su nombre, por favor, también.
Hello, buenas noches. ¿Está Jorgito?
¿Qué me habla?
¿Jorgito?
Ajá.
Ego te bendigo y nombre de Padre, Filius, en Espíritu Santos. A ver.
Amén.
El Padre Yeski te habla.
Oiga, por favor, no me diga que estoy hablando con don Paco.
El Padre Bellaski.
¿Bellaski?
Sí, Bernardo, Padre Bernardo, perdón, que no me gusta abreviar el nombre.
Hombre, sí, reverendísimo. Amén, gloria a Dios, Padre Serpentier. Me alegro escuchar su voz. Esa voz que ilustra, que ilumina el sendero por donde caminan los pecadores en estos días en que los dioses están en las calles y en los sórdidos lugares. Guíenos, maestro, guíenos.
Alabado sea el que vive. Estamos viviendo unos momentos difíciles, unos momentos que verdaderamente hay que tener la cabeza puesta en su lugar. Porque si tienes la cabeza, Jorge, puesta en otro lugar, vas a tener muchos problemas. Recuerda siempre que hay que seguir por los senderos establecidos de la justicia, la paz y la reconciliación.
Amén, gloria a Dios, vive. Dios vive.
Tengo entendido que estabas hablando con un profesor ahí.
Hemos estado hablando, pero necesitábamos la luz de allá. Qué mejor que esa luz que emana de su léxico y su gran conocimiento de las escrituras sagradas para que nos guíe a nosotros en el camino, en la solución a los problemas de este bendito país nuestro. Estamos en esa, estamos ya aquí conversando.
Así, secundando las palabras de Jorge, así mismo es, comparto las palabras que ha mencionado el amigo Jorge Seijo. Buenas noches, padre, y bienvenido a nuestra programación de Punto de Vista.
Buenas noches, Willito. Que el Padre Celestial me lo bendiga y que San Pedro y San Pablo estén contigo en todo momento.
Amén.
Oiga, padre, ese es Néstor Rivera, yo, Willito soy yo.
Ese es el profesor Néstor Rivera, yo soy Wilito, soy yo, Willy Torres soy yo, y Jorge que está ahí. Pero oye,
¿cómo le dio cero? Yo como le dio cero seguida, padre. ¿Ves? Ese es el problema de la perdición de los hombres y las mujeres en este mundo, el maldito cero. ¿Eh? Porque usted lo ignoró por 5 minutos, seguida se metió e intervino. Porque
oiga, padre, pero, padre, ¿por qué usted cuando me llamó, padre, porque usted cuando me llamó dijo que si era Pedro Rosselló, que usted estaba llamando un teléfono equivocado?
Un momentito, el hermano Pedrito, ¿cuál Pedrito me hablas tú? ¿El grande o el chiquitico?
El grande, es que lo quería usted mucho, que cuando usted iba a los cultos, él lo adoraba a usted y lo veneraba y todo.
Sí, era loco conmigo, él brincaba de alegría cada vez que veía al padre Villaski. ¡Ah, muchacho! Pero lamentablemente no estábamos de acuerdo en muchas cosas y no estuvo muy calientica la amistad, sabe cómo son las cosas, especialmente con los políticos. Jorge los conoce, Jorge se ha criado en el Capitolio.
No, yo aprendí más en sacristía con usted.
En los pasillos del Capitolio, abajo en el túnel, ahí se pasaba Jorgito. Perdona, que eso es materia de confesión, se me ha escapado. No fue.
Sí, porque si hay alguien que siempre conocía esos senderos extraños, cogiendo por la vaginal y doblando por el túnel, era lo que la gente se iba a confesar con usted, padre.
No, por el túnel cogía tú, no me Yo siempre daba la cara, yo siempre estaba presente. Una cosa que me ha ocupado a mí precisamente en estos días es volver a establecer la parroquia rodante, que sabes que soy el único sacerdote en el mundo que tiene una parroquia rodante. Dígame.
Oiga, eso es interesante, padre.
Sí, porque es que yo establecí en principio que la gente estaba un poquito vaga para venir a la iglesia, y entonces pues yo dije, no, tengo que recoger la ofrenda acá entre nosotros, entonces inventamos una parroquia rodante y vamos por los lugares, establecemos, educamos, encendemos la luz del camino por donde hay que atravesar. Y
oiga, entonces, padre, ¿quién lleva las cuentas de la orden?
¿La cuenta?
La cuenta, ¿quién le lleva la contabilidad?
Tenemos una hermana en la congregación que se encarga de eso. Okay. Sí, una hermanita muy linda, ella. Cuidado de que
porque recuerde que está usted a nivel de radio internacional. Y van a pensar, podrían pensar, ¿eh?
No, porque además yo estoy claro, además de tener parroquia rodante, soy el único sacerdote que predico que los curas deben casarse.
¿Pero qué?
Una excepción, bien que asegurarse que no tengan suegra.
Eso viene con el paquete, hijo.
Oh my God.
Eso viene con el paquete, te enciendes
para el si se porta mal, viene con el kit de palo.
vergüenza.
Oye, padre, antes de que vayamos a extendernos en esto, yo quiero preguntarle, ¿qué usted usa? Como vino al brindar en la mesa.
Pues últimamente estábamos utilizando vino local de Puerto Rico.
Mira, del producto de la viña.
Pregunto, no, de la caña.
Y es Jorge, probó de el elixir, Jorge.
Oiga, es por eso que tiene una iglesia rodante, porque le identificaron la que tenía fija y tenía un alambique en la parte de atrás.
¡Calla, hijo, calla!
Perdón, eso era secreto de confesión.
Oye, Jorge y Néstor, quiero presentarles a ustedes a uno de los mejores, y que lo extrañamos mucho en los medios, y me refiero a nada más y nada menos que a Félix Vélez. Félix, gracias por estar aquí con nosotros y por hacernos reír. Ahí tienes a tu amigo y hermano Jorge Seijo, que por él te tenemos aquí hoy, porque Jorge me preguntó por ti y yo hice las gestiones para conseguirte, y no me arrepiento, hermano, de verdad que qué bueno escucharte, qué bueno escuchar esa comedia sana a la cual siempre pues tú no serías acostumbrado, y la falta que nos hace en los medios, de verdad. Me siento bien orgulloso de tenerte aquí con nosotros, y con el compañero Jorge Seijo, que es nuestro maestro, es una de las personas que queremos mucho, pero tú eres un maestro de los medios, una gran voz, y qué bueno escucharte, qué bueno tenerte aquí con nosotros, y con el compañero profesor Néstor Rivera, que nos acompaña también, qué bueno que estás aquí con nosotros.
Don Willy, que no sea la última vez.
No, eso es muy cierto, eso ya estamos en conversaciones con él.
Porque él conoce una persona que yo entrevisté en muchas ocasiones, siempre tuve contacto en un programa de televisión, uno de los genios en la finanza que yo he conocido, y mire que usted sabe cuál es mi preparación en el campo, y ese señor era una de las autoridades más, yo me tenía que quitar el sombrero. Mire, no hay un José Israel Arameda que se le pueda parar al agua a ese señor, punto.
muchas gracias.
Entonces, a ver si don Félix puede hacer contacto con don Francisco. Don Francisco, alias Don Paco, Don Paco
Francisco
Ruto.
Francisco Ruto.
Francisco. O sea, de que alguna vez nos pueda, qué sé yo, porque debe estar retirado disfrutando de los millones de dólares que debe tener allá en el área oeste de Puerto Rico.
Oye, bueno, muy amigo de todos los que yo, ¿viste, Jorge y Néstor? Muy amigo
sobre todo.
Yo era loco con él.
Mira, para
yo,
bueno.
Yo quiero agradecerle la oportunidad que me dan de estar con ustedes por aquí en estos medios, porque déjeme decirle que son muchos los que han tratado de sacarme de
última hora. Última hora.
soñar con lo que más queremos. Aquello
es ofrecer, llevar la meta a su fin y creer que la veremos cumplir.
Arriesgar de una vez lo que soy por lo que puedo ser.
Puedes llegar.
Seguiré con toda mi voluntad.
que yo me sentiría boricua, aunque hubiese nacido en Japón.
Que este sea boricua, boricua de corazón.
Que todo ese boricua se lleva por...
Estamos aquí, nada más y nada menos, con una persona muy especial para nosotros. Yo le digo el maestrazo. Y pues quiero felicitarlo, maestro, por ser un ser tan especial, por siempre decir presente. También queremos agradecerle muchísimo ese opening musical que nos brindó para nuestro programa Punto de Vista.
Oh, cierto.
Y el cual, pues en estos momentos, pues estamos entrevistándolo para ese programa Punto de Vista, que se realiza todos los sábados de 6 a 9 de la noche.
Perfecto.
Comenzamos la entrevista, maestro. Es una pregunta que sé que es muy importante para usted. ¿Cuándo comienza Elías López?
Comienzo mi carrera musical.
Francisco César Titi Torres.
Y a todos los que están escuchando esta transmisión allá en Puerto Rico, mis felicitaciones a todos ustedes y que Dios me los bendiga a todos siempre.
El partir de un ser querido representa dolor y pesar, pero el Señor a todos nos guía y sabemos que la partida de este es obra de Dios.
Te agradezco en todo lo que vale, hermano, pues te quiero mucho, Dios te bendiga siempre. Es que yo tengo un dicho que dice que lo importante en esta vida no es cumplir años, sino saber cumplirlos, saberlo cumplir. Y yo creo que la vida me ha dado la fortuna de vivir todos estos años. Ya yo estoy de gratis, como decimos nosotros en el algo popular. Te agradezco a Dios la bendición que me ha dado, la buena, las malas, las bajas, las altas.
Será difícil acostumbrarnos a tu inseparada partida, pero el legado que dejaste de nosotros será imborrable.
¿Qué pasa? Esta vez cuando hice ese comentario, los que lo apoyan, que siempre lo han apoyado, no se han atrevido a decir nada, nada, absolutamente nada. ¿Okay?
Tus historias y anécdotas quedarán marcadas para siempre. ¿Cómo olvidar el café, el pan y la chuleta cruda? Te recordaremos siempre en cada amanecer y nunca olvidaremos tu frase célebre. Oka, oka.
Yo si volviera a hacer, volvería a hacer lo mismo y volvería a cometer mis errores iguales, porque eso es lo que me ha hecho superar.
Hasta siempre, Francisco Titi Torres. Que Dios te bendiga.
Oí cantar a ruiseñor en las ramas de un tintillo. Me acerqué como un chiquillo al pajarito cantor. Menguando fue mi dolor, mi pesadumbre, mi hastío. Él mi atención sin desvío, parece que adivinaba y mirándome continuaba dulcemente su cantín. Yo como un rey en la silla de oro me estaba sintiendo. Ay, me parecía estar viendo un jardín de maravilla, y la inocente vecina paró en seco su cantar, pareciendo adivinar la presencia de un maleante. Y fue así porque al instante yo oyó un disparo sonar. Por entre el verde ramaje, ceñidas en rojo caían plumas que pertenecían a su precioso plumaje. Perdió belleza el paisaje y yo quedé conmovido. El cantor lanzó un gemido y qué pena me causó cuando al vacío se lanzó, ahí cayendo a mi pie herido. Yo muy triste y apenado del suelo lo recogí y con pena